Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
En la particularidad de mi circunstancia, que el día de hoy es un lindo y húmedo día acá en Zacatecas, México, doy, por supuesto lo saben, como, pues bueno, como la voz, digamos, acá en, en locución de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, doy una muy cordial bienvenida a todos ustedes, querido público, como también, por supuesto, a nuestras colegas que estarán el día de hoy, que bien saben, tratándose del jueves, es este trabajo-esfuerzo de poder llevar a cabo una síntesis de lo conversado a lo largo de toda la semana, que ha sido mucho, que falta, por supuesto, y que es, sin duda, una propuesta rica en contenido y en posibilidad de conversación. Del amor líquido a la sociedad del cansancio, la verdad de la frustración. He ahí lo que hemos venido desarrollando a lo largo de esta semana y he ahí, por supuesto, aquello que nos convoca el día de hoy en este esfuerzo de síntesis y que también nos convoca a ustedes, querido público, a que sigan participando conjuntamente con nosotros. Así pues, este jueves 3 de junio del año 2021, saludo entonces a tres, que creo que serán cuatro mujeres psicoanalistas, que el día de hoy, hablando de la vida cotidiana, estarán hoy acá. Presentaré de una vez, porque sé que más tarde, ella ya nos lo anticipó, más tarde igual e irrumpe con nosotros en la conversación, entonces de una vez sepan ustedes que llegará más tarde nuestra colega Giselle Mendoza. Y en tanto, sí le doy ya voz y saludo a nuestra querida colega Teresa Negrete.
¿Cómo están? Qué gusto de estar acá y sí, con este clima de humedad que está recorriendo todo el país en México. Y pues que nos meten otros bríos porque ya estamos con un calor intenso, ¿no? Uh-huh. Y sentir sentir la lluvia, pues nos coloca, ¿no?, en otra condición anímica,
¿no? Sí, también. Sí, son momentos muy lindos. Ayer, pues la tarde estuvo lloviendo fuerte, se inundó parte del centro acá en Zacatecas y ya después la noche, buenas horas de la noche, estuvo también el chipichipi, llueve y efectivamente, Tere, que nos cambia el ánimo y al menos a mí personalmente me gusta mucho ver estos nubarrones, cielos grises, el olor de la lluvia, el sonido también de la lluvia, es muy bonito, tiene un aire para mí, digamos como de nostalgia muy lindo. Muy bien, bienvenida sea también, como bien lo saben, querido público, nuestra querida doctora Adriana Lozano, quien desde Francia nos saluda así.
¿Qué manera? Porque algo que me sorprende mucho es que compartimos el mismo clima. Yo abro la ventana, espero que no haga ruido, porque quiero oler la lluvia. Está haciendo mucho calor en Francia, ya está tal cual bochornoso. Acaba, ahorita está una nube sobre nosotros que es bienvenida cuando hace mucho calor. Y les puedo decir que para mí es una gran frustración no poder estar bajo la lluvia. Es algo que en mi infancia fue muy importante en México. Yo en cuanto había 2-3 gotitas me salía corriendo. Y aquí en Francia existe una lluvia fría muy horrible de invierno que pues uno no disfruta, más bien no va a resguardarse porque si no te congelas y si no te puedes cambiar la ropa puede ser determinante para estar bien enfermo. Es algo que me frustra muchísimo, no poder mojarme bajo el cielo con la lluvia, porque bueno, me encanta. Ahora sí, ahora que está haciendo calor, inmediatamente me salgo corriendo a mojarme y estar con los pies descalzos y entonces estoy menos frustrada.
Así es, muy bien. Pues esperemos que pronto, Adriana, puedas volver a darte una vuelta bajo una lluvia veraniega de la Ciudad de México.
Pero inclusive en el invierno yo me mojaba en México.
Así
porque en México
sí.
No es tan frío. Bueno, quizá ahora un poco más a causa de la contaminación que hace más dramáticos los cambios de temperatura. Pero yo me mojaba en México. Había lluvia, salía a la calle a mojarme.
Sí. Sí, es muy rica, muy placentera. Siempre y cuando no sea como una vez, una que me tocó acá en Zacatecas, que fue en invierno justamente, que aunado al clima ya de invierno más la lluvia, el termómetro marcaba 5 grados bajo cero y la sensación térmica decía 13 bajo cero, la sensación, sí. Justo por la lluvia y el viento, que son factores muy de Zacatecas, entonces... pues también puede ser bastante incómodo.
México está más hacia el sur, la capital está más hacia el sur, ¿eh?
Sí, que sí, claro.
Entonces, no son las mismas lluvias, creo.
Sí, sí, no, exactamente.
Y va aparejado con el cobijo después, ¿no?
Ah, que lo cual es
la
muy
sensación rico. De mojarte con el cobijo después de sentir calor, buscar el calor, cobijarte. Entonces, ese contraste me parece que también forma parte de lo placentero.
Así es, así es. Pues bueno, un poco estaba ahondando en esto, lo quiero decir francamente, es porque estoy dando unos momentitos para que esté de vuelta con nosotros, porque no la veo a través de su cámara, a nuestra querida doctora Heiser, la directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que ¡Ah, que ya dijo! Ya la escucharon.
Medicamento de cables, un segundo.
Okay. Ya
pues
la escucharon.
Yo quiero hablar de aquellas frustraciones que pueden ser muy llanas de la gente que vivimos fuera de su país y que no encontramos cosas que son de muy íntima relación con uno y que se convierte en un universo de frustraciones muy particular. Uno va descubriendo mucho su cultura, más allá de lo que uno ha leído, más allá del nacionalismo, que a veces puede ser pesado y horrible, cuando se vive fuera de su país. Para mí se manifestó mucho mi México querido, mi México íntimo, por medio de frustraciones. Okay. No tenía la comida, yo ya he hablado en una ocasión en el radio aquí con ustedes de la gran frustración que era para mí no poder comer como en México. ¿Y la frustración cómo se manifiesta? La frustración definitivamente es un terreno muy interesante, como lo hemos estado tratando toda esta semana, como vamos a concluir esta semana, este jueves. Con este tema, se manifiesta de manera muy particular. Hay, por ejemplo, en mi sentir fue tal cual un sentir caprichoso, un sentir de no querer renunciar, por ejemplo. La frustración tiene una íntima relación con no querer renunciar a la expectativa que uno tiene. Entonces, bueno, mi expectativa cuando yo me sentó a comer, ahora ya mucho, mucho menos, pero cuando me sentaba a comer los primeros años en Francia, me duraron años. A mí fue un gran duelo esta cuestión. Era tal cual una expectativa de encontrar aquello que me hacía tan feliz en la comida mexicana. Entonces, yo empecé nada, ni siquiera de manera consciente, en esta satisfacción que yo podía tener, se convertía en una frustración. Otra situación era tener que levantarme y estarme sirviendo que todo el tiempo la comida, que no había alguien que me atendiera, por ejemplo. Una gran frustración porque la comida no me sabía igual estándome parando y sentado, parando, yo atendiéndome sola o atendiéndome con los amigos, con lo que sea, pero que uno se atiende solo. Y era realmente una frustración, se manifiesta en una especie de no querer renunciar a algo y tener una expectativa muy fuerte que finalmente lo podemos nombrar frustración. Claro. Esto que yo les decía, sonriendo un poco de la lluvia, era una frustración para mí. Definitivamente no poder salir a toda aquella expectativa que a mí me daba la lluvia, es lo mismo, es no renunciar a algo y entonces aparece esta frustración. Y así les podría enumerar una serie de cosas que para mí ha sido, pues yo les puedo decir que nunca renuncio a esto, que yo me procuro México como yo puedo, con uñas, con uñas, con lucha, con ganar dinero para ir a mi país, porque se sigue manifestando como una frustración. Ya les puedo hablar del mar, ya les puedo hablar de los olores, ya les puedo hablar de la gente. La gente, la he extrañado. A los mexicanos, como ustedes no se pueden imaginar, los mexicanos tienen características únicas que a mí, en lo cotidiano, día a día, sí, porque sí que podemos hablar de una gran frustración. Y es más viva frustración de lo cotidiano. Y es no estar rodeada de mexicanos. No estar rodeada de esa empatía, no estar rodeada de ese bromear, no estar rodeada de esa insistencia, a querernos de reír, a querer pasar un buen momento. Es una gran frustración para mí, lo cual siempre me hace luchar mucho para ir a mi país. Ahora me frenó el coronavirus, pero definitivamente para mí es frustrante no ir a México.
Bueno, pero esa es la experiencia de un mexicano que ama México, ¿sí? Hay sujetos que aborrecen a México y que quieren adquirir una fisonomía extranjera a toda costa. ¿Sí? Pensemos nada más en todo lo que se tuvo que gestar, que mucha gente no lo sabe, se ignora, pero todo lo que se tuvo que gestar para crear una corte para Maximiliano y Carlota. ¿De dónde iban a sacar la sofisticación de costumbres europeas, sí, de un pueblo que había sido mancillado, destruido en todas sus raíces?
En toda su sofisticación.
Claro. Por eso, a eso me refiero. En toda una sofisticación absolutamente distinta. ¿Qué tiene que ver la Cuatlicue, por ejemplo, para poner un ejemplo rudo, sí, con la Virgen de Guadalupe? Pues nada que ver. Claro. Nada que ver. Sin embargo, la transformación que se hacía en cuanto a la dinámica de lo que representaba la Cuatlicue, pues eso desapareció radicalmente, y creemos que nos podemos identificar mejor ahora con un rostro como el de Guadalupe que con todas las representaciones simbólicas de la Cuatlicue, ¿verdad?
¿Sí? Claro, y esto me hace también pensar en, justo en lo que se ha tratado esta semana con el tema de la sociedad líquida, en que una de las reflexiones que también ponen en revisión los filósofos y sociólogos, porque hacen patente que en esta figuración de sociedad líquida...
No, sociedad del cansancio, Tere.
Sí, la sociedad del cansancio.
El amor líquido.
Y el amor líquido, pero que también Brownian también lo planteó, su primer libro fue Sociedad Líquida,
¿no? Sí, sí.
Entonces, es esta desaparición de lo territorial. Entonces, cuando justo nos introduce la doctora Lozano en este tema de lo que se anhela por la frustración asociada al territorio, su fisonomía, que es un asidero, ¿no? El territorio como un asidero, en esta lógica de lo que el martes se comentaba en relación a qué pasa con la globalización, se hace como esta simulación de desaparición del territorio, ¿no?
Bueno, si se cree que el territorio es la tierra, si se cree, claro, que el territorio está limitado por las fronteras, si se cree que el territorio es lo que lo imaginario nos muestra, que puede ser un lugar marcado desde el cielo, ¿no? Desde, claro, un satélite, el territorio no se encuentra ahí.
Así
el territorio es de la experiencia que yo hablaba al principio.
Exactamente.
Ese territorio íntimo, ¿no?
Sí, y en ese sentido... justo cuando hablas de la experiencia, lo que ha dejado de trabajarse del esfuerzo de darse tiempo a la experiencia, ¿no? En esta aceleración de lo cotidiano, en donde pues lo que queda ausente, de lo que nos hemos interrogado toda esta semana es, ¿y qué pasa con la experiencia, ¿no? ¿Y qué pasa con el tiempo para la experiencia,
¿no? Bueno, creo que lo que pasa con el tiempo y la experiencia es definitivamente lo que estamos trabajando, es decir, es lo que no puede alcanzar el discurso de la simulación. El discurso de la simulación no alcanza la experiencia. A mí me parece que la pregunta es muy buena para señalar que de todos modos, en estos discursos que pretenden darle una identidad distinta al sujeto de lo que es su verdad psíquica, pues lo vuelven peor, lo convierten en un sujeto más amargado. Sin embargo, la experiencia no le alcanza el discurso. Y he ahí la diferencia radical entre los efectos de discurso y los efectos de las experiencias vividas desde que se nace hasta que se muere. He ahí el terreno del psicoanálisis. Claro. Es decir, lo que vemos que se va transformando indudablemente en, para tomar, digamos, la expresión de este Chin Chun Chan, ajá, sí, sí, pues sí, es que no lo puedo nombrar de otra manera. Lo que nos dice al respecto del cansancio, ¿sí? El sujeto no se cansa, no es un cansancio, es un aburrimiento. Es decir, él mismo se hostiga de aquello que en lo imaginario vive y cumple.
Perdón, doctora.
Nada más. ¿Cuál es el cansancio? El cansancio, ¿sí? Es una manera de recogerse por parte de los individuos. ¿En qué sentido? Si estoy cansado, no tengo ganas de lidiar con nada. Pero no es eso. Es el aburrimiento de tener que lidiar con aquello que no satisface o que satisface forzadamente, ¿sí? Creo que estamos más bien en la sociedad del forzamiento, en la sociedad tan fuerte de lo que hay que aparentar, ¿sí? Me contaba un colega la experiencia que tuvo con una paciente. Esta paciente le viene, digamos, un cáncer feroz, y entonces lo que ella hace, por fastidio precisamente, no por cansancio, sino por verdaderamente el rechazo brutal de lo que le proponen sus familiares, de lo que le proponen sus amigos, en fin, etcétera. ¿Saben lo que hace? Ella se va tomando fotografías de bienestar. Cuando está destruida, vivencialmente está destruida, y es de lo que sí puede hablar en su análisis, de su verdad destruida, es decir, esa verdad que uno escucha analíticamente y que es una verdad de la destrucción que el sujeto ha llevado a cabo consigo mismo.
Bueno, esa propone muchísimo el mercado del cáncer hoy, en donde se trata de no padecerlo, sino de comprarse una buena peluca, estar siempre de buen humor, siempre optimista, que es un mercado que manejan muy bien los gringos, en donde nunca hay que mostrarse ni derrotado, ni afectado, ni devastado. Entonces,
bueno, y ella encuentra precisamente las fotografías para todo ese discurso.
Claro.
Pero su verdad lo ocupa en su análisis. Cuando dije que le dan asco todas las propuestas que le dan para sentirse bien con el cáncer. Lo que pasa es que el cáncer fue un golpe para ella brutal. Entonces depende de caso por caso lo que puede representar la producción del cáncer en uno. ¿Sí? En algunos casos el cáncer... Perdón, nada más termino. En algunos casos el cáncer puede ser benéfico para el sujeto, porque de otra manera no pudo elaborar aquello que verdaderamente es enfermizo,
sí,
grave. y lo elabora por un cáncer. Y entonces vemos que hay mucha gente que supera el cáncer. Bueno, sí, pero ¿por qué? Porque el cáncer estaba al servicio de desaturar psíquicamente algo a través de un cáncer en el cuerpo. Pero cuando la gente se muere de cáncer, pues es porque eso era lo que estaba en el anhelo. Estoy harta de la vida. Es decir, no es un cansancio, es verdaderamente la abominación de la vida, porque no encuentro nada que me satisfaga. Nada, ¿eh? Nada.
Sí, de ahí que estos discursos sustitutivos o estas imágenes de bienestar, ¿no?, de resolución, que es lo que se ha venido tratando esta semana, de cómo estos discursos quieren llenar, ¿no?, esa insatisfacción, ¿sí?, tratando de resolverlo, pero pues son sustitutivos y no permiten que se abra, o el sujeto no se permite, porque se pone, por ejemplo, en este caso, me parece que a través de las fotografías se ve exigido a mostrar ese rostro de bienestar, ¿no?
Bueno, más bien es la mierda que yo les doy.
Claro, sí, ¿sí? También.
Eso es lo que ustedes esperan. Sí. Eso es lo que esperan de mí. No pueden sufrir por mí narcisísticamente lo que este maldito cáncer me representa. Y es por lo que los odio, con su bienestar y su ánimo y sus apapachos clandestinos. ¿Sí? No, les regreso su mierda. ¿Cómo? Miren qué bien estoy, ¿no? Y se fotografía.
Claro.
Pues sí, porque no es un cansancio, es el aburrimiento, es decir, es muy diferente estar cansado que estar aburrido.
Sí, y eso lo manifiestan constantemente los jóvenes.
Sí, el aburrimiento.
El aburrimiento, todo el tiempo es, no, ¿cómo estás? Aburrido.
Sí, exacto.
¿Qué quieres hacer? Nada.
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 Sí.
Sí.
Pero este Ching Chung Chan lo que pretende es decir que a tanto positivismo, ¿sí?, lo que se produce es un agotamiento. No, hay que preguntarse por qué el positivismo se sostiene por un porcentaje altísimo de la humanidad. Ahí hay satisfacciones.
Claro.
En ese positivismo hay satisfacciones. Si no, el sujeto lo rechazaría. Lo rechazaría como se rechaza lo ácido, lo amargo, lo apestoso, lo podrido. ¿Sí? No hay nadie que vaya a lamer la caca del perro en la calle, ¿sí?, porque eso le represente un placer. Para ser drástico.
Bueno, habrá quien lo haga. Seguramente.
Sí. Eso es, digamos, mucho más posible en un pensamiento psicoanalítico. Siempre habrá uno que, cuando nosotros pensemos que eso es imposible para el ser humano, habrá uno que lo realice. Si no, no se le hubiera ocurrido a la doctora Heiser semejante monstruosidad.
Sí. A mí me parece que usted habla de dos niveles diferentes, que es muy importante que los tomemos en cuenta. Uno, todo lo que tiene que ver con la experiencia, aquello que no se puede cubrir, aquello que nos mete inmediatamente en falta, que es, por excelencia, el terreno de la frustración, resentir una falta. Y la falta no puede ser opacada, la falta no puede ser llenada con absolutamente nada, eso lo sabemos. Es por eso que el sujeto puede adherirse, que me parece que este es el segundo nivel del que estamos hablando, a ciertos discursos. Porque ¿por qué la gente se entrega en cuerpo y alma a ese aburrimiento? ¿Por qué la gente muere en este horror del cáncer? Uh-huh. En estas representaciones de los discursos de sus muertes. Porque hay un querer saturar lo que no se puede saturar. Y la gran desilusión,
sí,
lo imposible, que tiene que ver con lo que se pierde, con lo que nos frustra. Entonces, efectivamente, hay una sociedad y hay los que formamos parte de esta sociedad. los que decimos, sí, dime cómo, discurso, llenar eso que no quiero ver y que es imposible llenar. Entonces, vemos el resultado, tanto de un lado, como antes, por ejemplo, algo que era insoportable ver eran los góticos, no es por nada que hubo en ciertas sociedades la pena de muerte, porque es lo insoportable de ver los monstruos, ¿no es verdad?, que produce una sociedad, un síntoma social, que nosotros podemos decirlo de esta manera, y ahora es todo aquello que no podemos dominar y que se manifiesta del lado del síntoma, que son las enfermedades, que queremos darles el mismo tratamiento, encerrarlas. A los psicóticos se les encerraba. Ni siquiera, hoy estaba escuchando unos horrores de ciertos orfanatos de Canadá, del norte de Canadá, cuando vinieron a imponerse a los indios que vivían en Canadá, y que hicieron orfanatos, y la cantidad de niños muertos, ahora no me acuerdo del dato, es muy, muy impresionante, y que una de las prácticas era para doblegar a los niños a que olvidaran su lado indio, era la silla eléctrica, nada más y nada menos. Entonces, imagínense cómo la sociedad responde a aquello que no quiere escuchar y que lo pone en falta. Entonces, se encerraban y se electrocutaban a los psicóticos. Hoy lo que se hace es disfrazar a los cancerígenos. Y los cancerígenos entran en esta farsa. Bueno, hay unos que no, como estábamos escuchando en el caso del paciente de su colega, doctora Heiser. Pero cómo efectivamente nos abalanzamos a querer obturar aquello que se muestra como una falta, aquello que nos frustra.
Sobre todo, digamos que aquí lo interesante es cómo el trabajo analítico tendrá que correr precisamente por el lado del narcisismo. Es decir, ¿qué es aquello que usted no soporta? Uh-huh. Lo que no soporta es que su omnipotencia fue lacerada, paradójicamente, por su propia omnipotencia que provoca una enfermedad mortal. Uh-huh. Vaya paradoja. Uh-huh. ¿Sí? Si hubiera sido usted más amorosa, ¿sí?, tal vez no hubiera desarrollado un cáncer. A lo mejor una gripa aviar. Es decir, por lo rápido.
Claro. ¿Ah?
Por la rapidez, porque hay sujetos que buscan, digamos ahora con el coronavirus, morirse rápidamente. Hemos visto cómo aquellos que se contagian y que superan la crisis, ajá, hay un ánimo de vida aún en ancianos, lo hemos visto, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Ancianos de 80 y tantos años con coronavirus y lo salvaron. Y jóvenes, digamos, de 30 años y se murieron. Uh-huh. Bueno, es más que clara la disposición a la vida.
Bueno, esto que comenta, doctora, un médico me comentaba que en el proceso de vacunación con las personas de 60 años y más, había como en ellos esa disposición a vacunarse, a salir, a... Como este empuje más vital, y con los de 50-59, una resistencia de cuál es la mejor, por qué yo no voy, por qué me están dando esto, no me están dando lo otro. O sea, había como toda una resistencia, anuencia, no saber por dónde, ¿no? No saber qué hacer con eso. Y entonces esto me llamó mucho la atención.
Hay una cuestión, digamos, en México. ¿Sí? No sé cómo se fue gestando porque ahí no tengo datos. Pero hay una cuestión de que a las mujeres de 40 años ya eran desecho, eran jamonas y para afuera. ¿Sí? Entonces había en las mujeres pues una manera de envejecer muy rápida y morirse rápidamente. ¿Por qué? Porque eran ya después un desecho. 40 años, no, ya está jamona, esa ya, para afuera. ¿Sí? ¿Pero qué querías decir todo esto? Pues que ya no era un objeto de deseo para los hombres. Uh-huh. Uh-huh. Entonces parece ser que esto se continuó en la edad de los 50 a los 60. Es decir, voy camino a una decadencia de mi erotismo. Que eso es lo que está de fondo. Voy a, en un proceso de decadencia a mi erotismo. ¿Sí? Pero esa es una decisión subjetiva.
Sobre todo que aterrizar el erotismo en algo, eso es lo que viene a reificar, a hacerlo, a solidificarlo. De ahí que se quiebra y se rompe.
Claro.
Quiero decir, dando una imagen. Porque poder soportar el vacío es poder soportar justamente que el erotismo no se apega a lo que quisiéramos que se apegara. Eso nos da vida para siempre.
Así es.
Para siempre, pero primero hay que pasar por algo efectivamente que siempre nos daba una seguridad de poderme acercar al otro sexo de manera confiada, con cosas preestablecidas que a mí me permitían manejarme fuera de un vacío. Entonces, no es cualquier juego, no es cualquier cosa lo que se está jugando.
Claro.
Lo que se está jugando es enorme el ser humano. Pero claro, estamos viendo lo que es la apuesta, ¿en dónde lo vemos? En los jóvenes. ¿Cómo es posible que los jóvenes hoy se aburran? ¿Cómo es posible que estén tan convencidos? Pues porque están buscando un gurú. Porque están buscando una trascendencia dada, comida y vomitada por otro, en donde les dicen el futuro es el trabajo. Entonces ellos dicen el futuro es el trabajo. No hay trabajo, pues ya no hay futuro. Ah, pues qué calamidad, muchacho. Está la tierra terminándose. Ya la tierra se va a contaminar. Ah, bueno, pues es que ya no hay tierra. Entonces, pues ya me voy a morir. Ya, ¿de qué sirve? Pues mejor consumo todo lo que pueda consumir en este momento. Y además con una apatía exagerada, porque aquello que me permite lanzarme a la vida, que tienen que ser cosas firmes, en donde no se conteste todo lo que yo pretendo ubicar y que me ubica, entonces me caigo. La caída es vertiginosa. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que buscan los jóvenes? Porque los jóvenes adhieren a los discursos. Es un momento, sobre todo en la adolescencia, efectivamente, en donde va a haber la práctica sexual, que pueden haber los dramas de la no identidad, del no encuentro. Es de lo que no nos ocupamos. Les damos unas promesas.
Y que es una de las, es una de las frustraciones vivenciales más fuertes.
Claro.
Y hay otra que no hemos mencionado, que es la impotencia. ¿Sí? Sí. Es decir, hay que preguntarles a los hombres cuál es su frustración máxima, y su frustración máxima es, bueno, no puedo garantizar una erección. Puedo sentirme profundamente excitado y no tener una erección. O sea que mi excitación no va acorde a la manifestación en el cuerpo. Mi excitación puede ser algo completamente independiente del cuerpo. Y ese es el problema que no puede solucionar el Viagra. Entonces, se trata el cuerpo, pero no se trata esa frustración que no tiene manifestación en el cuerpo. Y esa es la parte, digamos, psíquica más importante y más interesante por un psicoanalista. No aquello que se manifiesta en el cuerpo. Eso podríamos decir que es la clínica primera psicoanalítica por excelencia, las manifestaciones en el cuerpo. Pero hemos llegado precisamente en todo el desarrollo de las posibilidades sintomáticas psíquicas a tener una frustración que no se manifiesta en el cuerpo, sino se experimenta precisamente en otra área, y esa área es lo puramente psíquico. Sin el cuerpo. Y es lo más atractivo, lo más interesante para un psicoanalista.
Bueno, son las historias las más íntimas. Nuestra historia íntima no es aquello que no puedo decirle a la amiga. Lo íntimo es lo que intuyo y que desconozco de mí. Entonces, lo que yo tengo que ir a averiguar, y es por eso que es caso por caso, es que cómo yo me he contestado a aquello que tiene que ver con el vacío. aquello que yo aposté como una gran satisfacción, en donde yo ya tenía todo garantizado, que era la sexual, y es la que falla. Entonces, cada historia inconsciente es una historia única, porque los sujetos respondemos a lo insoportable, es lo que se averigua en el análisis. Lo que pasa es que lo ignoramos, es inconsciente. Entonces, no es cualquier encuesta, no es cualquier cosa que nosotros vamos a buscar. La verdad de la frustración. La verdad tiene que ver con aquella respuesta que nos hemos dado y que ignoramos, que está de manera inconsciente. Que para eso hay que saber qué relación tengo con mi madre, qué relación tengo con mi padre y qué diantres yo he hecho con todas estas cosas con las que yo he chocado en mi vida y que ha sido muy rápido y que ya le di una respuesta y que es desde ahí desde donde me caigo. Y estoy insistiendo en decir que mi caída, ¿qué es lo que dicen los pacientes seguido? Pero todos son así, ¿no? Eso les pasa a todos. No, señor, solamente a usted. Entonces, la apuesta es, hay una normalidad. Hay una norma.
Claro, y lo que pretende el sujeto, ajá, sí, bueno, es una satisfacción narcisa muy pobre, pero es, ¿sí? Ay, si me pasa a mí, le pasa al mundo. Ah, bueno, todos cojeamos de la misma pata. No, hágase cargo de lo suyo. Esa es la primera lección que puede, digamos, tener el encuentro de un futuro analizante y un analista, ¿sí? No, hágase cargo de que es usted el creador. No se le olvide que San Pablo nos convirtió a todo el mundo en dioses. Entonces, usted es el creador de su propia circunstancia, de cómo se metió en situaciones circunstanciales que ahora pues padece.
Bueno, antes San Pablo fue San Inconsciente, que nos convirtió a todos en dioses.
¿Hola?
Llegó uno antes.
Claro. Algo que me parece interesante de lo que estamos señalando aquí es cómo en estos discursos sustitutivos que nos hacen, nos seducen en relación a esa, en esa resolución de satisfacción, se juega como si las relaciones sociales se sostuvieran en esto que la doctora señala, en esta satisfacción orgánica, y por ejemplo el sexo, se limita la satisfacción orgánica, ¿no? Y todos estos discursos que no, sustitutivos hacen tan reduccionistas, pues claro que no abarcan y dejan de fuera todo lo que está jugado en la dimensión psíquica. Entonces, en este sentido, me parece que es muy importante reconocer esta limitada concepción de sexualidad y de sexuación que se juega en la seducción de estos discursos, ¿no?
Ahora, nos preguntábamos qué era aquello que hace que no solamente los jóvenes, sino estos protestones de vacuna de los 50 años en adelante, ajá,
sí.
Sí, porque estos protestones de 50 años en adelante, ¿camino a qué van? A la vejez.
Claro.
A la vejez, no nos hagamos. Entonces, sí, no tienen el gusto ni la alegría de los que están, digamos, todavía no llegan a los 50, están entre los 20 y los 50, y entonces dicen, sí, claro, vacunémonos. ¿Por qué? Pues porque eso nos evitará morir y entonces tendremos chance todavía de vivir y de hacer cosas. Pero el de 50 años que ya se piensa viejo, bueno, camino a la vejez, pues por supuesto que tiene un desánimo. Ahora, cuando hablamos de por qué tienen éxito estos discursos. Y fue algo que me quedó del programa de Palabra de Hombre, en donde el señor Alberto Lozano les preguntaba a los psicoanalistas del centro, ¿sí? ¿Por qué a pesar de los discursos continuaba la frustración? Y bueno, pues ahora les voy a preguntar a Germán y al doctor Misael, que están aquí presentes ahora, ¿qué fue lo que ustedes respondieron? ¿Qué es lo que permite que la frustración siga viviente?
que hay algo que los discursos no alcanzan de la experiencia personal, de la experiencia subjetiva, y que justamente porque los discursos son este esfuerzo a veces loco de tener todas las respuestas, de tener todo lo que le haría falta a una persona, justamente por eso es que hacen más grande la experiencia de vacío, de falta en la persona. Mientras más esté ese esfuerzo por cubrir y por llenar lo que le faltaría al sujeto, más se hace la experiencia del vacío. Más, digamos, se presenta lo personal, lo íntimo en cada persona de algo que no, que para lo que no tiene respuesta.
Y Misa, el doctor Misa, ¿qué nos dice?
¿Ahí me escuchan?
Sí,
Sí. Sí.
Misa.
Bueno, yo diría que que hay algo muy bello en la experiencia analítica, y es que no hay manera de que un discurso alcance a colmar algo que el mismo sujeto desconoce. Como decía hace un momento la doctora Lozano, lo intuimos, pero por más que hacemos el esfuerzo, incluso previo a una experiencia analítica, siempre hay algo que no se puede ni siquiera pasar por la palabra. Entonces, va a haber momentos, creo yo, que en los discursos sí alcanzan para, de alguna manera, calmar, ¿no? Apaciguar eso que no se puede colmar, ¿no? Y bueno, es que ahorita se me cruza también lo que usted hace un momento, doctora, decía en relación con el amor, de cómo si no nos podríamos decir, bueno, quizá un deber ser, si no nos encaminamos a hacer ese esfuerzo de saber qué es eso, pues podemos girar a estas, bueno, nos enfermamos, pueden ser aspectos muy leves de manifestación en el cuerpo, pero cuando empezamos a hacer ese esfuerzo de saber qué es eso que nos mantiene no solo incómodos y frustrados, sino pues muy mal, ¿no? Realmente muy mal. Ahí lo que se impone inmediatamente, yo diría que es el amor. O amamos, ¿no? Hacemos ese esfuerzo de estar, diría, pues vaya, en relación con el otro, con el mundo, o nos vamos a enfermar terriblemente, ¿no? No solo aburrirnos, como en el caso de los jóvenes, también quería decir algo en relación con eso, porque yo estoy en contacto con los universitarios y si algo les fastidia, pero así les cuesta muchísimo trabajo, es, no a todos, pero a la mayoría, es que van a tener que esforzarse en trabajar para lograr aquello que quieren, aquello que están fantaseando que puede ser su vida, ¿no? Es así como de, ay, no. Ay, no. Es que, pues, no me gusta tal trabajo que me están ofreciendo y como que yo, hacer profesor, usted lo que me propone es que yo me ponga a crear mi propio empleo. No, 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 no. Si no existe, pues, me voy a esperar a ver si, hasta cuándo me pueden mantener, ¿no? Mis padres, o a ver quién me mantiene, ¿no? Y ahora las becas del gobierno, en fin. Pero si no. No, 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 profesor. Usted me está proponiendo, bueno, porque les propongo que puedan crear sus propias, que vayan digamos, en pos de aquello que están intuyendo, incluso fantaseando, ¿no? Pero les cuesta. Casi, casi quieren que sea una aplicación que se pueda descargar y entonces ya se le pueda dar clic. Entonces ya su vida va a comenzar. Entonces están constantemente en esa dinámica de que no, es que no es. Hoy no fue mi día porque, pues bueno, pues no me pasó. El universo no me favoreció, ¿no? Que son todos estos aspectos
Las
del
estrellas.
discurso. ¿Cómo? Sí, las estrellas, ni el universo, ni Dios me favoreció. Como que no sé, no están, digamos, en el, ¿cómo decirlo? En que son ellos los que pueden realmente modificar con pequeñísimas cosas, ¿no? Como entrar en una dinámica de, bueno, eso me hace falta, hago algo para. Un esfuerzo para que se logre, para que se realice, ¿no? Y es muy curioso porque cuando en ciertos momentos, en algunas clases, cuando lo llego a mencionar, aunque sea de esta manera muy, muy sencilla, hay alumnos que se acercan y sí me han dicho, agradecen esa idea porque se dan cuenta que ellos pueden modificar las circunstancias de su vida. Y ese es un gran descubrimiento para ellos, porque todos los discursos, en especial, bueno, en clases, por ejemplo, de psicología, de filosofía, lo que proponen son caminos hechos, ¿no? Es decir, caminos hechos que yo puedo aplicar y como un estándar en mi vida, y si no me funciona, lo puedo desechar y puedo probar otra cosa. Lo aplico y si no me sale, no me sirve, lo desecho y aplico otra cosa. Pero sale a la especie de parches, ¿no? Cuando no, ellos no se la juegan en que pueden crear todos los días algo distinto y pues, algo novedoso para sus vidas, ¿no? Pero bueno,
sí, yo creo que
no hay nada. Hay nada que provoque más esfuerzo que el amor, además, siguiendo tu línea. Es muy interesante cómo los dos hombres respondieron de manera diferente con respecto a los discursos. Me parece que vale la pena que nos detengamos en las dos respuestas, porque fueron opuestas. Germán dice que los discursos pueden ser una experiencia que, lejos de lo que están prometiendo, que es no más vacío, al contrario, lo intensifican, lo cual me hizo pensar que efectivamente no se trata de un vacío metafísico del que estamos hablando, sino del que está hablando Germán. Estamos hablando de cómo efectivamente uno puede ser apático cuando no se puede disfrutar lo que no es vacío. Entonces ahí voy en otra lógica totalmente diferente y que tiene que ver con poder recibir otro tipo de vacío. Efectivamente, los discursos lo que prometen es un llenado. Todo lo que tiene que ver con consume, llenarás. Y lo que sucede es, como decía muy bien Germán, es el vacío y estar más expuesto a que uno nunca es satisfecho. Ahora sí que todos histéricos. Hombres, mujeres, niños, cositas, cosotas, tata. Nuestra época moderna lo muestra. En Misael era muy interesante porque él tomó los discursos diciendo, bueno, hay algo del discurso que hay que rescatar, y es que los discursos muchas veces pueden apaciguar. Y entonces dijo, pueden apaciguar, pero no dijo colmatar.
Colmar.
Entonces hizo una distinción en donde efectivamente hay que decir, y es por eso que hubo religión, o bueno, hay gente que muere hoy por tener una religión, que las religiones pueden ser más fuertes hoy cuando ya no las hay, y es que hay discursos que apaciguan, hay discursos que son necesarios en ciertos momentos de la vida de un sujeto, porque no hay nada que colmate. Entonces, habla ya, me parece, más de una situación, más del lado de la, lo voy a decir así, de la melancolía, de una experiencia de algo que no puede ser colmatado y que en cambio hay necesidad de apaciguar. Entonces, era un bienvenido a ciertos niveles de los discursos en el caso de Misael, que nos enviaba después muy rápidamente a lo que tiene que ver el esfuerzo y el amor. Cómo efectivamente, si hay algo que no soporta los sujetos en su mayoría, es el esfuerzo. Nos manda a una, lo podríamos responder muy rápidamente por una economía, pero eso no como diría el mismo Misael, no colmata, no, ¿cómo se dice?
No colma. Misael? ¿No colma?
No colma absolutamente nada el fenómeno del no esfuerzo en nuestras sociedades modernas. En cambio, sí nos marca un alejamiento de lo que el discurso, y ahí me parece que los dos hombres de nuestra emisión se unen, de lo que sí podemos experimentar con gran satisfacción y que apacigua todo lo que tiene que ver con la experiencia de frustración, de un vacío insoportable. Esperemos que pueda haber una posibilidad de un vacío para la creación. Bueno, eso ya para muy pocos. Pero hay que decirlo en el programa, hay un vacío creador. Es el único que nos permite ser trascendentes. Entonces, ¿cómo ahí los dos hombres se escucha en que efectivamente hay algo que nos lleva del lado de la melancolía, del lado de un extravío en donde el vacío nada más no hace más que intensificarse, a hacernos aparecer en una cosa que no decimos, algo que no tiene que ver con el vacío, sino con aquello que sí nos satisface y que puede ser del lado de la experiencia amorosa? Porque efectivamente hay un apaciguamiento, porque cuando uno frena del lado del narcisismo, puede recibir. Recibir es poder oler algo que me haga feliz. Recibo lo que el mundo o lo que está afuera que me puede satisfacer. Ahora, para los psicoanalistas, no para siempre. ¿Qué? Siempre. Pero sí que se puede tener una satisfacción amorosa que es muy intensa y que nos mantiene vivos, o en el caso de Germán, poder tomar aquello que no es vacío porque no está incrustado en un discurso. Y entonces me satisface, es mío. Lo que es mío, que no es del discurso, me hace creador de algo que me satisface y que vuelve a caer. Es una dinámica.
Claro. En esto que describe la doctora Adriana me hizo pensar en lo que inicialmente abríamos con la pregunta de dar tiempo a la experiencia. Esta condición de apaciguamiento, que es como atemporar, ¿no? Para el empuje de lo creativo o el empuje de la apertura para el recibir y con eso hacer algo, ¿no? Respecto a la experiencia amorosa, me hizo pensar en esto, esa imagen, ¿no? Y también me parece que entonces lo interesante acá es que no es lo uno o lo otro, sino cómo se van jugando tensionados estos elementos, ¿sí? Y que que estas oposiciones no son de contradicción, sino de cómo se dan de simultaneidad, ¿no? Y que por un lado es este anhelo, esta búsqueda de satisfacción, pero al mismo tiempo hay defensa de esa satisfacción. Entonces esas sensaciones, esas emociones, esos sentires están jugados simultáneamente.
Yo nada más tengo un poquito de problema, Tere, sí, con lo de atemporar, porque me da un poco de temor. Yo así no escuché a Misael, lo escuché más es como me gustaba, en situaciones que son dramáticas para los sujetos. Y parece que hay que dejarle esa fuerza. No hay posibilidad de atemporar. Hay posibilidad de sufrir. Justamente sí, no.
No es paliar.
Ir al lado del insoportable y soportar ese insoportable. O sea, cuando nosotros en psicoanálisis recibimos a las gentes que se van a echar por una ventana, piden muchas veces medicamento porque están ya casi colgados, nosotros no estamos esperando a que se te atempore o que se apacigüe. Nos damos cuenta de en qué situación está y que efectivamente esto es invasor en el sujeto. Entonces me parece que por ahí, Tere, sí tenemos mucho que decir en psicoanálisis, a condición de que no dejemos que se escuche como una fórmula lo urgente que es la experiencia, el sufrimiento, la felicidad.
Creo que hay que subrayar precisamente estos dos aspectos, ¿no? Es decir, por un lado, el psicoanalista frente a la decisión subjetiva de tirarse por una ventana, ¿sí? No detiene el anhelo, no detiene el deseo. Tampoco lo fomenta, tampoco le dice, bueno, hágalo, ¿sí? No, sino le pregunta... que cuál sería, ¿sí?, el logro al tirarse por la ventana. Uh-huh. Es decir, ¿usted logra algo tirándose por la ventana? Es decir, lleva al sujeto a una toma inmediatamente de la trascendencia de su acto. ¿A una toma de qué? A una toma de conciencia de la trascendencia de su acto. Es decir, no lo deja en el impacto que puede causar socialmente el acto del deseo de suicidarse de cualquier persona porque ya no soporta más la vida, ¿sí? Y que precisamente se trata de evitar. No se trata de evitar. Se trata de encontrar en el sujeto mismo la razón de su acto. Sí, pero no del raciocinio, por favor, ¿eh? No.
No
nos ponemos los psicoanalistas a elucubrar o a hacer razonamiento del acto, ¿no? Sino, bueno, si para usted esto tiene un sentido que le da sentido a su acto, pues llévelo a cabo. Realícelo. La paradoja es que es cuando el narcisismo del yo dice, ah, no, así no. No. El chiste es que yo provoque para mí mismo un escándalo y un escándalo para el otro. En la posibilidad, de quitarme la vida. Ahora, los jóvenes de los cuales hablaba Misael.
Y embarrar a otros, muy importante.
Ah, sí, claro.
En el suicidio, si no se deja precedente, la fantasía es...
voy a ser inolvidable.
Claro, y hemos visto que hay suicidios que han traumatizado la sociedad. Por ejemplo, sí. La sociedad japonesa con, ahora se me va el nombre, de este hombre que hace harakiri en público. Y entonces era un suicidario, de todas maneras, cuesta lo que cueste. Su discurso siempre fue un discurso de la muerte.
Creo que se llama Mishima, ¿no? Se llama Mishima.
Exactamente, Mishima. Entonces, como efectivamente la intención, el suicidario tiene la fineza del perverso, diría yo, en donde sabe cómo embarrar aquel que es muy rígido en cuanto a sostener ciertos semblantes. Y bueno, sí impacta. Porque,
a ver. Pero quería yo subrayar que la falta de decisión a esforzarse en los chicos es un suicidio precisamente de un anhelo que ya no se tiene. Pero que
bueno, honrarnos de que aquello que es lo más bello, que es la juventud, que nos dicen, Nana es de limón, nice, estoy hepático. Bueno, exacto, estamos en la misma, doctora.
Uh-huh. Yo no me voy a esforzar. Uh-huh. ¿A santos de qué me voy a esforzar si lo primero de lo cual estoy desilusionado es de mí mismo?
Y si ustedes habían hecho una apuestita que los jóvenes van a salvar o que los jóvenes, ahí es en donde los voy a pegar. Pues no, ya la vida no vale. Órale, llégale.
Bueno, por lo menos si van a la escuela a fastidiar al doctor Misael. Ya por lo menos es un acto heroico.
Ya es un esfuerzo. Ya, ¿no?, es un esfuerzo.
De hecho,
ya es un,
sí,
esfuerzo mutuo, porque...
De hecho, sí, es la... A mí me gusta, sí, siempre me ha buscado, gustado la provocación, es decir, estar azuzando a que algo se movilice de no estoy de acuerdo, y entonces desde el no estoy de acuerdo... comienzo a usarlo para que cada uno, cada alumno lo ponga en acto sus propias creaciones, ¿no? Pero si esto...
¿Sabe qué, doctor? Le recomiendo que un día llegue, diga buenos días y se desmaye, a ver qué hace. Por lo menos tienen que hacer un esfuerzo de recogerlo.
O de ir a avisarle
al director que usted ya está tirado ahí en la clase.
No, doctora, como es a distancia, ¿no? Y ahora voy a volver al aula. Desde el aula se va a dar la clase, todos los alumnos van a estar a distancia. Quienes volvemos a presencial somos los docentes. Entonces imagínense, ahí voy a estar desmayado en el aula sin que nadie me recoja.
Sí, no había tomado eso en cuenta.
No, yo lo pensé en una clase presencial, ¿sí? Es decir, si es por este medio, entonces creo que la receta sería estoy, no estoy, estoy, no estoy, estoy, no estoy. Bien, ¿qué les deja esto de experiencia? De eso se trata la tarea. Gracias a Dios y clic.
Que bueno, ahorita me recordó una experiencia que me contaron, doctora, de eso. Sí. De un día no pude prender la cámara. Estaba yo bajo los efectos de la vacuna.
Ay, qué horror.
Entonces no prendí la cámara, pero di la clase. Y y yo les decía que, bueno, me disculpé por no prender la cámara porque siempre estoy presente, o sea, siempre prendo la cámara y estoy haciendo un diálogo con ellos, ¿no? Aunque ellos no lo prendan, ¿no? Para mí no es importante obligarlos, ¿no? Porque otros docentes lo hacen. Pero me comentaron que había un docente que no lo conocían ni en foto porque no había prendido la cámara. Entonces, eso les inquietaba. Bueno, cuando lo comenzaron a hablar, se dieron cuenta que les inquietaba y que les resultaba totalmente extraño, pero más por el lado de una incomodidad, de un no lo puedo creer, ¿no? De parte del docente, como si fuera algo tétrico.
Siniestro.
Exactamente, siniestro. Y bueno, les pregunté, bueno, ¿y qué? ¿Y ustedes se lo han pedido? ¿No? Es decir,
no.
Y no, es así, no, pues es que es el profesor y pues no se lo vamos a pedir.
No, es que yo me adelanté porque la respuesta ya la tengo obvia. ¿Y ustedes se lo han pedido? No, él no los tiene que dar.
Exacto, sí.
Que es precisamente la posición del joven del no esfuerzo.
Sí.
No, yo estoy aquí para recibir, no para dar. Yo quiero recibir y recibir y recibir. Y bueno, indudablemente que esto es un drama, es una cuestión dramática, que el joven esté, que los jóvenes estén, como decía la doctora Lozano, si esperan de nosotros que salvemos al mundo, cuernos, ¿sí? Nosotros no vamos a salvar su mundo puerco cochino, que nos han
esperado. Primero nos los empuercan y luego quieren que se los salvemos.
Sí, ¿no? Me parece que tendríamos que ahondar en cuál es la razón de que los chicos, los jóvenes, estén, digamos, en esa posición de no, estoy para que me den, pero no estoy para dar absolutamente nada de mí. No esperen nada de mí. Y creo que, pues, no sé, para nosotros es muy rápida la satisfacción jugada, ¿no? ¿Sí? ¿Quién se avienta?
Bueno, por supuesto que hay cacapipí aquí, ya se lo escuchó. Para los psicoanalistas ya lo escuchamos, quiero decir. Para empezar, son situaciones imaginarias muy fuertes.
Así es.
Recibe aquel que provoca el deseo en el otro. Ajá. Entonces, narcisísticamente, yo no me voy a mover porque tendría que reconocer que no soy perita en dulce, que no provoco aquello que yo estoy convencido narcisísticamente que provoco. O que si no estoy convencido, lo voy a representar. Cueste lo que cueste, porque es, de alguna manera, una venganza que yo puedo hacer. Y por el otro lado, por supuesto que nos lleva hasta Freudcito Santo, en donde... Efectivamente, cuando el niño va a aprender a dar o no dar su caca, lo que Freudcito nos ha enseñado es la satisfacción violenta, que es el no satisfacer ya al otro y ceder aquello que es lo más íntimo, que es una producción de mi cuerpo, que puede ser la caca, por ejemplo. Entonces, se realiza muy bien dos cosas que son automáticas y que el narcisismo está muy jugado. O sea, hay que poder conocer toda su historia subjetiva para saber uno qué está defendiendo en su paciente. En donde yo me he explicado que movilizarme a mí me pone en falta.
¡Bravo!
A mí me lleva, por supuesto, a mí me lleva a hacer un esfuerzo en donde primero lo que yo tengo que desmitificar es los ideales, soy perfecta, no me caigo, yo no tengo ninguna falta, es el otro que no entiende, yo soy víctima, pero en mí no hay ninguna falta. Entonces, hay que ver cómo, porque cada historia, esto que lo digo de esta manera, está totalmente romanceado. Es decir, es íntimo, es de cómo uno pequeñitito se pone en esos lugares o no se pone en esos lugares. Entonces, ¿por qué uno se pone? Luego viene una pregunta más dura en análisis. ¿Y por qué?
Claro.
Entonces, este por qué nos manda inmediatamente a todo lo que esto que yo me he contestado se quiebra, que es el vacío, por excelencia. ¿Esto por qué? Pues porque no el vacío. ¿Por qué? Pues porque no el vacío. ¿Por qué? Pues porque no el vacío. Todo esto me da una identidad. Entonces, sobre todo, no hacer esfuerzo. Todo esfuerzo significa movilizar esta posición, por un lado.
Pero la movilización, perdón, pero la movilización viene inicialmente en el discurso freudiano de una ruptura homeostática del hambre. ¿Sí? Es decir, lo que primero tenemos que resolver después de haber nacido es inflamar los pulmones porque vienen colapsados.
Es que eso es lo que se oculta. Lo que el sujeto dice con toda su historia subjetiva es: yo nunca hice un llamado, a mí se me dio. Nunca, nunca yo tuve que experimentar, mi mamá me ama. O al contrario, sabemos en psicoanálisis que mi mamá me odia, es la misma respuesta.
La misma.
Mi mamá no me ama, mi mamá se fue, mi mamá, son las mismas respuestas, pero hay que ir a averiguar por qué. ¿Por qué un psicoanalista dice esto? Ahora bien, hay toda la satisfacción de la violencia. Entonces ya ahí es otro caballito montado que tiene que ver con la apatía, con en donde tú me esperas, mi satisfacción será tu sufrimiento.
Claro.
Entonces, esa es otra respuesta que tiene que ver con estar representando una desilusión para los que nos quieren, por ejemplo, o para los que tienen expectativas en nosotros. Eso tiene que ver con la violencia. No daré mi caca. Freud lo llamaba sádico análisis.
Sí. Y que también, digamos, hay en los jóvenes ahorita un acceso muy rápido a, pues, en todo caso, si sigo muy aburrido, me suicido.
Claro. Sí.
Es decir, no tengo problema. Si la vida esta que estoy llevando no me satisface, me suicido. Y lo logro, digamos, con una sobredosis. O lo logro, digamos, pues, saliendo ahogado de borracho, alcoholizado, pues a que algo me atropelle, ¿no? Y me mate. Porque además no es el coche, sino es algo.
Y más oculto queda. Cuando es algo, más oculto queda. Y cuando es la caída en barrena, la caída en picada, en el caso de muchos adolescentes que se suicidan, es justamente del lado de la melancolía. Este abandono, esta experiencia efectivamente de nadie, y nadie vino a mi primer llamado, porque es una experiencia que se ha vivido, nadie se ha salvado de eso. Entonces, esta experiencia efectivamente puede ser sin posibilidad de ser resanada, o como decía muy lindo Misael, apaciguada. Entonces no se juega con fuego tampoco. Porque hay una experiencia en donde la pulsión de muerte, ¡pum!, no hay negociación con eso. O eso se apacigua, o te apaciguas o te apachingas, como diríamos en México. No, bueno, no es así el dicho, pero tiene que ver con esto.
Sí, y hay una, nada más quería aportar una cuestión que aparece mucho en las, también por parte de los jóvenes en las clases. Si hay un anhelo de estar en relación con el otro, de buscarlo, incluso a la palabra que le temen mucho los alumnos es necesitarlo. Y es toda esta idea de que necesitar del otro y de tenerlo en su vida y de, vaya, de relacionarse con él, con quien sea, o mejor con quien sea, en todos los niveles, no nada más de pareja. Es que eso es codependencia, de que eso está mal. Y es esta idea codependiente, digo, de que, es que profesor, no está mal que yo quiera estar todo el tiempo con tal persona, que la, es más, que la sueñe todo el tiempo, no es algo patológico.
Pues sí, desde que usted empezó a mamar ya tenía patología. Lo que hay que evitar es que usted tenga hambre. Pero además, no solamente hambre de alimento, sino hambre del otro.
No, pero es muy dramático esto de lo que habla Misael, porque efectivamente son todos los...
No, me refiero, perdón, doctora, me refiero a que cuando el sujeto dice, no será patología, sí, claro, pero usted es patológico desde que nació, entonces, ¿de qué se queja? Es decir, es llevarlo a lo que no puede modificar, porque la pregunta es para armar un discurso falso, o sea, justificable de su postura. Entonces hay que llevarlo a lo más radical, es decir, a aquello que no puede modificar. Pero es que usted nació patológico, ¿qué quiere que hagamos? A ver, ¿para qué mamó? ¿Para qué mamó por primera vez? Si no hubiera mamado por primera vez, usted estaría ahorita en el limbo, feliz. Entonces hágase cargo de que usted por haber mamado ya es patológico. Después de eso podemos platicar.
No, en la expresión tan vulgar de México, que es una maravilla, por lo que usted acaba de decir, toma un aspecto alucinante. ¡No mames! Todo está dicho, ya, ¿verdad?
Está dicho, claro. Pero es, digamos, es sustraerle al joven aquello de donde está agarrado y llevarlo a una radicalidad que no pueda modificar. Okay. Es que estoy muy triste. ¿Y qué esperaba? ¿Que su vida fuera alegre? Sí. Ah, carajo. ¿Cómo entonces? No, ajá, a ver, salga de ahí.
Otra de las expresiones muy, muy comunes en los jóvenes tiene que ver con ese miedo al fracaso. Que es evitar sentirse frustrados. Y entonces es no arriesgarse, o sea, no arriesgarse al fracaso, al error, ¿no?
Claro, pero creo que la receta, que no es receta, pero la receta es, ¿y qué esperaba usted? ¿No esperaba fracasar? Entonces, ¿cómo le ha hecho para lograrlo? Uh-huh. Es decir, Tere, lo que estoy señalando es que el analista se sustrae de ser capturado por el discurso del otro y lo lleva a la reflexión de su propio discurso. Uh-huh. Es decir, ¿qué esperaba usted? ¿Ser alegre? Pues, ¿por qué no lo ha logrado? Ahora, que yo sepa, no se puede comprar la alegría en el súper. Pero si quiere, pues haga el esfuerzo. Vaya al súper y pregunte si por la alegría es un dulcecito mexicano. Ajá.
Pero vemos, sin embargo, yo lo que quería rescatar, lo que Misael decía, lo capcioso de los discursos, en donde efectivamente recuperan, ahora sí voy del lado de la verdad la frustración, y es, recuperan una verdad psíquica, que es esta expectativa de no depender del otro. La gran expectativa, porque además hay una cosa, en cierta manera, nunca han dependido del otro, según la lógica que usted decía, doctora Heiser. Ahora, ¿y qué dependencia del otro? También la de la experiencia. Entonces, efectivamente, lo capcioso en los discursos es que explotan estos aspectos, esta expectativa del sujeto de ser libre, libre del otro.
A lo que yo me refiero es a que él, adulto, en este caso, el maestro, el papá, la mamá, ¿sí?, no se casen con el discurso del joven, ajá, que los lleva precisamente a tú, Alex, haz el esfuerzo por mí, vete al demonio, ¿no? Es que estoy, yo me acuerdo, ¿no?, que este, un hijo mío me dice, mamá, recoge mi alma, pues solamente que sea bella, porque si no, no, ¿eh? Le doy de patadas, así es que, y se rió, finalmente dijo, ¡ay! ¿Sí? A eso me refiero, hay que sustraerse del discurso de los jóvenes para poder llevarlos al encuentro con su verdad. Eres tú.
Discursos lo que hacen es explotar la expectativa de los jóvenes.
Exacto.
Es explotar. Entonces, exactamente, con el psicoanalista, bueno, esperemos que se haya analizado, ¿no? Primero, porque bueno, frente a los jóvenes, yo no sé si ustedes han analizado niños, pero una mirada de un niño en silencio, y uno no se analiza, inmediatamente, el que está más incómodo es el psicoanalista.
Así es, claro.
Entonces, efectivamente.
Pero les doy un consejo a los psicoanalistas, ¿sí? Consíganse un Herdel Terrier femenino para que vean realmente lo que es capaz de producir un perro con la mirada hacia su amo.
Sí, pero ahí hay el amo. Ahí está ya todo dicho, doctora. Hay el amo. En el caso del niño, no hay amo. Hay la mirada del niño. Entonces, bueno, no sé qué experiencia hayan tenido, pero hay que ver. Un niño silencioso con los ojos pelones.
No. Es decir, yo
en
no
el sentido quiero... de que el psicoanalista no está ni siquiera en la postura incómoda.
Ey.
En ese sentido. No nos queda ni siquiera esta postura posible para los psicoanalistas.
Sí.
Por lo que usted dice, doctora, le estoy dando razón.
Sí. A lo que yo me refiero es que por eso les digo, es receta, no receta.
Claro.
Porque lo primero que sabe un analista es que cuando da una receta es lo que no se va a cumplir.
Así es.
Ok. Pero ya quedó por lo menos en la nube, como se dice ahora, ¿no?
In the cloud.
Flotando.
Ok, entonces, la única posibilidad que tenemos de rescatar de esa postura anal sádica, como lo dijo Freud, ¿sí? Es, pues, a mí no me importa, es un cacahuate. Es decir, si vienes y me dices que no le encuentras sentido a nada, ¿sí? Yo te puedo decir, pues claro, eso es lo que tú has hecho. ¿De qué te quejas? No te quejes de lo que tú has creado.
Y que también...
Porque lo que hay que romper era lo que decía Misael. Están en el yo no me voy a esforzar de nada. Yo no voy a dar nada. Yo espero que me den. ¿Ok? Pues no hay nada para qué darte.
No, y sustraerlos, es decir, sacarlos también de esa... de esa situación, de los discursos finalmente.
Finalmente.
De lo que dicen y lo expresan. Es que es muy curioso porque hay veces que lo expresan y no lo creen, ¿no? Pero sacarlos de ahí, sí, por supuesto que primero se van a enojar. Siempre viene una molestia, o la mayoría de las veces, diría. Pero hay una molestia y después hay un respiro, ¿no?
Que siempre decirle como maestro, oye, ¿yo sabes a qué vengo aquí? A engañarte. Entonces, desde ahí, ajá, sí. A mí me corrieron de un catecismo que yo daba.
Es de confusión, gente. Eco.
Pero de verdad, me corrieron de un catecismo que yo daba. Porque fue cuando se dio, digamos, todo el movimiento del que el catecismo sería catecismo maternal, para evitar precisamente los abusos de los sacerdotes hacia los niños. Uh-huh. Sí, la pederastía pues estaba muy candente, pero oculta, ¿no? Entonces, para evitar la pederastía de los sacerdotes, se creó el catecismo maternal. Entonces, había que preparar a las madres para que dieran el catecismo y los niños hicieran su primera comunión entre los 6 y los 7 años. Bueno, ok. Y entonces me invitan a mí a dar una catequesis. Y entonces dije, bueno, primero que nada, lo que les tengo que decir es que el demonio los va a cazar hoy en la noche, primero que nada.
¡Ay, qué horror!
Y que si no le rezan a su ángel de la guarda, ¿sí? Se los va a llevar el puritito demonio.
¿En dónde está el pedófilo? Por favor, me quiere escribir.
Bueno, no lo van a creer, pero fue tan trascendente mi catequesis que lo estoy recordando porque últimamente me llegaron mensajes por Facebook de gente que me ha encontrado y que me dice, doctora, ¿usted no se acuerda que usted fue mi catequista que me enseñó a cómo tener una religión
libre? ¡Oh, pasado!
Una religión libre. Y yo he recibido, nada más han sido 3 mensajes últimos, ¿no? Pero sí me han sorprendido de toda la aventura que yo he hecho de mi vida. Porque yo he estado en ciudades perdidas, en las cárceles, en pues dando catequesis, en ser soldado de Cristo, en el movimiento familiar cristiano, en los cursillos de cristiandad, en las damas de San Vicente. Bueno, en fin. Es decir, a mí me ha gustado probar de todo. ¿Sí? Y entonces lo que menos me iba yo a imaginar es que la maldita internet, conecta a gente que pues ya tienen que 60 años. ¿Sí? Yo les llevo 21 años o 22. Bueno, pues me dicen, usted fue mi catequista. Y por usted hice realmente una religión muy libre.
Hasta también lo que yo quería subrayar, doctora, era la violencia que también nosotros podemos recibir de estas apatías.
Y ¡bravo, que, bravo, ¿verdad? Bravo!
Claro. Sí. Y que esto no queda registrado porque no es políticamente correcto cuando el otro está representando un padecer. Y que con su padecer, por eso me gustaba utilizar el adjetivo de quedamos embarrados. Sí. Porque justamente el arte de una cierta violencia moderna es el embarre.
Sí.
Entonces, queda totalmente oculto, uno lo resiente, pero queda totalmente oculto porque políticamente correcto no es mandar a la fregada, al apático que está muriendo porque el mundo está contaminado. En cambio, aquí sí podemos decir que es de una violencia contra el otro, porque ¿qué es lo que hay? Justamente de lo que hablaba Misael, todo menos una relación o una posibilidad amorosa con el otro. Lo que cierra en ese momento, el adolescente es el puente amoroso que el otro puede establecer con él. Lo cierra para siempre. En eso reside la agresión. Y el otro lo resiente.
Sí. Y es por frustración, doctora. Cuando usted dijo que era una venganza, una forma de venganza, es que ese es el otro aspecto que la frustración puede crear y gestar en un sujeto. ¿Sí? Es decir, la satisfacción de la venganza. Y lo que nos están diciendo los jóvenes ahora es que los padres son los primeros que no han sido amorosos.
Claro. Claro, porque finalmente, en esto que decía doctora de irnos al principio de ¿me respondieron a mi llamado o no? ¿Sí? Está anclado ese asidero del cual puede intuir el sujeto de lo que anhela y puede ahí sentir que no desde dónde está o no está esa posibilidad. De lo vivido.
Ese asidero. Me parece que esa palabra
es clave.
Ese asidero, claro que sí. De eso se trata. Sí. De eso se trata. Ni los padres, ni los profesores, ni los médicos, por ejemplo, la sociedad está muy violenta. ¿Qué? La sociedad no recibe amorosamente al otro humano. Así si de por sí el otro me es una amenaza como rival, si no hay el discurso amoroso, no nos queda absolutamente nada.
Bueno, entonces concluyamos, ¿sí? La frustración en algunos sujetos los lleva a la creación. La frustración en otros sujetos los lleva a la venganza. Uh-huh. La frustración más terrible en el caso del hombre es no garantizar una erección. La frustración en el caso de las mujeres en la actualidad es no poder obtener del hombre lo que ellas mismas no saben que desean. La frustración, entonces, para los niños es no contar con el amor sincero, verdadero de los padres. La frustración de los adolescentes es no saber qué hacer con su sexualidad. Porque no hay, como decía la doctora Tere, ¿sí? No hay agarre. No hay de dónde hacer una... Exactamente. Ese es lo trágico del adolescente, que no encuentra ni en los padres, ni en los maestros, ni en la sociedad con la que se topa, ¿sí? Precisamente ese asidero. Y tenemos los jóvenes que ahora están en la posición de que si son frustrados, ellos entonces definitivamente no darán absolutamente más que otra frustración para el otro. Entonces podríamos decir que la dinámica de la frustración está en boga.
Ahora, yo encuentro algo también que hay que mencionar en esta conclusión, y es cómo nosotros distinguimos de la filosofía en el amor líquido y en la sociedad del cansancio a la frustración. Y que es una creación del psicoanálisis, que tiene que ver que la frustración es una verdad que se experimenta y no se puede obturar, jamás se procesa. Entonces, la frustración ni buena ni mala. Lo que sucede con la frustración es que opera. Y en nuestra época estamos frustrados.
Así es, entonces a crear, mis queridos psicoanalistas, porque somos los encargados precisamente, por gusto y por placer, somos los encargados de hacer de la frustración nuevas creaciones. Bueno, que la pasen bien, buen fin de semana.
Buen fin de semana, doctora.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.